Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Y Tras la Noticia hoy está cargada de información, está cargada de emoción, está cargada de toda esa empatía que ha logrado el pueblo venezolano en la frontera en Cúcuta, Colombia, donde se dieron cita y todavía en este momento está llevándose adelante este magnífico concierto por la paz, porque se pueda entrar la ayuda humanitaria y porque Nicolás Maduro, el dictador de turno, porque antes lo fue Chávez, abandone el poder. Ha pasado de todo en ese concierto que gracias a Televisión Martí muchos cubanos en la isla han podido ver. Pero ahora, a través de las ondas de Radio Martí, a través justamente detrás en la noticia, vamos a poder escuchar momentos muy hermosos que ocurrieron en un concierto donde se dieron cita quizás las estrellas más importantes de habla hispana. Y se dieron cita buscando solidaridad, buscando amor, buscando que los ojos del mundo no se retiren de Venezuela. Empezó el concierto el grupo Vacilo, y empezó ese concierto indudablemente con una energía extraordinaria.
¿Y esta canción?
Quiero compartir con ustedes lo que está ocurriendo en este momento. Le doy las gracias a Emilio Cejas, ingeniero de sonidos, y a mi productor Miguel Sánchez. Vámonos a Cúcuta, Colombia, ¿dónde está la acción?
Dice, más que diga nada más que yo me quedo en Venezuela, es que Venezuela se quedó en mí y en todos ustedes.
¡Yo me quedo en Venezuela! ¡Vamos, mi gente! ¡Todo el mundo conmigo!
No hay mal que dejar en mi año, mi cuerpo que no resista. Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista. Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista.
Hay quienes dicen que puede nuestra cansada de esperar. Si seguimos este rumbo, ¿dónde vamos a parar? Pero si se acata con mi tono.
Ahí están escuchando a Carlos Baute, venezolano, que él se quede en Venezuela. Y yo también quisiera hacer un concierto en el malecón de La Habana y quedarme en esa Habana que es nuestra, que no se la vamos a regalar nunca a los castristas. Ha ocurrido de todo, como les dije. Don Omar ha donado $1,000,000. Pero quiero hacer una pausa, porque uno de los momentos más impactantes que ha tenido este concierto, y quiero compartirlo con esta audiencia que está escuchando dentro de la isla, el conferencista mexicano Daniel Aviv, uno de los más jóvenes y mejores conferencistas motivacionales de Latinoamérica, nos hizo llorar a todos y a buena parte del público con un inspirado discurso de esperanza para los más oprimidos por el régimen tiránico de Venezuela. Y le dijo Maduro: usted, Nicolás, se pudrió antes de madurar. Y esa fue una de sus frases más festejadas. Quiero compartir las palabras de él con todos ustedes.
Y usted, Nicolás, se pudrió antes de madurar. Sepa esto, que el líder más poderoso del mundo no es aquel que tiene un ejército a su mando, o una fortuna a sus pies, o un centenar de sirvientes, o un millar de mujeres, o una bomba nuclear al pulso de su pulgar. O un dictador que domina las masas y las mentes con miedo y terror. De hecho, Esos hombres suelen ser niños escondidos, mimados y atemorizados que usan el peso del poder como su amuleto de debilidad. El líder más poderoso del mundo es aquel que no le entrega el poder a nadie de hacerle daño y le entrega el poder a Dios de hacer con él lo que quiera. El líder más poderoso del mundo es aquel que ama más a otros que a sí mismo. Aquel que conquista sin dejar un rastro de sangre, el que desarma ejércitos y abre fronteras, el que trafica con el bien. Señor Nicolás, recuerde bien este día. ¿Por qué? Porque serán sus propios aliados los que le morderán los tobillos. Cada día podrá dormir menos y las pesadillas cada día serán más reales. El pájaro que le hablará en esta ocasión será un buitre dándole la cita de su partida.
Ha ocurrido de todo y verdaderamente este concierto pues se ha caracterizado por estrellas que han estado y han dicho presente allí. Estamos hablando de Maluma, estamos hablando de Diego Torres, estamos hablando de dos presentadores muy queridos también de la televisión venezolana, de la antigua RCTV, Nelson Bustamante y Camila Cannaval. Estamos hablando de Mau y Ricky, estamos hablando de Paulina Rubio, estamos hablando de Leslie Pong, estamos hablando de tantísimos artistas que han dicho presente y los que no pudieron estar, como por ejemplo Ricky Martin, pues mandó también su mensaje al pueblo venezolano. ¿Qué significa esto que está ocurriendo en este momento? Estamos tratando de establecer contacto con Curazao para ver si podemos tener alguna información sobre la ayuda material que ya llegó a Curazao y que se espera. También vamos a tener, y creo que ya podemos tenemos a Freddy Machado desde Curazao. Le damos la bienvenida a Freddy Machado. Buenas tardes, Freddy. ¿Cómo anda todo por allá por Curazao? Ese concierto ha movido tierra.
Sí, definitivamente. Y ese mensaje que dio Daniel Javis, para muchos desconocido hasta hoy, sí, pero que definitivamente tocó la fibra, no solamente del venezolano, sino todo aquel, ustedes, los cubanos, que tienen, y le vamos a robar la frase a él, corazón de arepa.
Sí, señor. El bravo pueblo, pero qué lindo habló, qué mensaje más dirigido. Bueno, Freddy, a lo que vamos, ¿cómo está la situación en este momento en Curazao con la ayuda? ¿Cómo tú perfilas que pueda sucederse las cosas? Porque temprano en la mañana hubo un encontronazo bien desagradable, bien fuerte. Tropas de Maduro abrieron fuego contra indígenas en la frontera de Brasil. Hay dos personas muertas y varios heridos. Esto es demasiado violento, demasiado fuerte. Sobre todo está violando el carácter de respetabilidad que tienen estas tribus indígenas en toda la América Latina. ¿Cómo tú ves el desarrollo de todos estos eventos a partir de esto de hoy y mañana, lo que puede ocurrir?
Tienen, perdón que te interrumpa, una guardia territorial de Mona y tienen 27 efectivos militares bajo custodia, incluso creo que un general está dentro del grupo. Pero bueno, vamos al lugar donde estoy, que es la isla de Curazao. Y mi misión, seguir minuto a minuto todo el proceso de la jornada que corresponde para este punto, que es el enlace marítimo para el envío de la ayuda humanitaria. Como te comentaba ayer, sigue el plan tal como estaba establecido. Durante la tarde de ayer y mañana de hoy se hicieron todas las gestiones correspondientes al ingreso de la carga a Curazao, lo que tiene que ver con el movimiento aduanero, todo el plan de salida de la mercancía. Y en este justo instante, no es radio, no tenemos para mostrarle a los oyentes que estamos sobre el barco. El barco es de nombre Siete Mares, es de bandera panameña, y en cualquier momento esperamos que lleguen los containers para que comiencen a cargar el barco. Estamos en el Puerto Nuevo, ese es el nombre de este puerto marítimo, está escrito en holandés, no lo sé ni siquiera pronunciar, pero la traducción al español, de acuerdo a la gente del lugar, es Puerto Nuevo. Y de aquí partiría mañana 23, sábado 23, tal como está previsto. Por supuesto, nadie sabe qué va a ocurrir, cuál va a ser la reacción del lado venezolano. Ya Maduro anunció el cierre absoluto del tránsito marítimo entre Venezuela y Curazao. Sin embargo, te repito, el plan, tal como está establecido, se viene cumpliendo hasta esta hora. Estamos hablando 3:16, es la hora aquí en Curazao. Entiendo que estamos una hora adelante con respecto a la costa este de los Estados Unidos.
Freddy, y por arribita, tirando a cálculo, a ojo de gato, como digo yo, ¿cuántas toneladas están llevando ustedes de ayuda humanitaria arriba de ese barco y que va a zarpar de Puerto Nuevo?
Estamos hablando de 50 toneladas distribuidas en 3 containers.
3 containers, correcto. Bueno, pues Freddy, estaremos en contacto contigo, te deseamos lo mejor, gracias por esta colaboración a través de este enlace que hemos establecido, mi respeto, mis cariños para ti, colega, y te deseo lo mejor a ti y a tu pueblo, que tanto ha luchado y que merece ese bravo pueblo ser libre y soberano. Un abrazo bien grande.
Con mucho gusto, y gracias a ti y a Miguelito, de todos allá, por tener el corazón en forma de arepa.
Muchas gracias, qué rico. Bueno, ahora me voy para otro barco, porque me voy para otro barco donde se encuentra justamente David Rodríguez, enviado especial de Telemundo 51, que también está en medio del mar a bordo de un barco con ayuda humanitaria que salió de Puerto Rico y va rumbo a Venezuela también. Vamos primero con Don Omar, manda, capitán, que aquí yo me rindo.
Yo quiero llamar a 100 poderosos que en el día de hoy puedan decir que aman a Venezuela y que pueden sentirse agradecidos de Venezuela y que tomen la decisión que he tomado yo y mi compañía. Nosotros nos comprometemos con $1,000,000 para esta recaudación de fondos para que la ayuda humanitaria pueda entrar a Venezuela. No por jactarnos, no por decirlo, sino porque sabemos que hacen falta y porque sabemos, y yo tengo claro, que esto que estamos haciendo por este país ya lo recibimos antes. Nosotros no estamos dando, nosotros estamos devolviendo lo que con amor se nos dio. Así que Venezuela, 100 poderosos que puedan entender lo grandiosa que es tu gente, lo grandiosa que es tu calidad humana. 100 poderosos que puedan decir que un
100 poderosos, Don Omar. Y para aquellos que en Cuba quizás no recuerdan quién es Don Omar, vamos a recordar una pequeñita estrofa de una de sus canciones. Un hombre que indudablemente ha donado $1,000,000 para que esa ayuda humanitaria pueda tener su curso y llegar a su destino final.
Ese sueño en un brinco suicida, su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle. Cuando baila encendía, tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores.
En lo que establecemos contacto con David Rodríguez, quiero compartir con ustedes que el enviado especial de Estados Unidos viajará a Colombia como parte de una misión para llevar alimentos y otros suministros de emergencia a Venezuela, ha informado el Departamento de Estado. El enviado especial para Venezuela, Elliot Abraham, encabezará una delegación del gobierno estadounidense que transportará suministros de ayuda humanitaria de Florida a Colombia en un avión militar, ha señalado el Departamento de Estado. Y quería compartirles también, antes de irme al barco donde se encuentra nuestro querido David Rodríguez, que tuve la oportunidad de estar cubriendo para Radio Televisión Martí parte de este concierto y vi la rueda de prensa del presidente Piñera con Iván Duque. Y cuando tú, que vienes de un país que está esclavizado y notas cómo ha cambiado la región, cómo se ha humanizado, cómo se han ido quedando solos y aislados los represores, te vuelve la fe y te vuelve la vida y te vuelve la esperanza, porque algún día todo eso va a llegar al malecón de La Habana y va a traspasar, y va a coger la calle 23 para arriba y va a subir por la rampa. Y mientras yo hago ese camino por esa ciudad tan mía que nunca he olvidado, me voy con David Rodríguez, enviado especial de Telemundo 51, a bordo de un barco con ayuda humanitaria que salió de Puerto Rico y va rumbo a Venezuela.
Buenas tardes. Estamos ya en el tercer día de navegación a bordo del barco de carga con ayuda humanitaria para Venezuela. Esta ruta ha sido una difícil debido a las fuertes corrientes y hemos experimentado incluso olas de 15 pies. Quiere decir que por cuestiones de seguridad la tripulación nos ha pedido que permanezcamos dentro del barco. Por otra parte, nos ha dicho el coordinador de esta misión que en Puerto Cabello mañana cientos de venezolanos estarán esperando esta ayuda humanitaria, medicamentos y alimentos enviados desde Puerto Rico. Los espero esta tarde con más detalles de esta cobertura especial y en exclusiva desde alta mar.
Bien, le damos las gracias a Telemundo 51 por habernos brindado la oportunidad de tener pues este avance informativo de David Rodríguez, su enviado especial, el cual efectivamente está dentro de lo que es la cabina del barco porque están navegando y el tiempo no está bueno en alta mar. Como les decía, tuve la oportunidad de ver la rueda de prensa que convocaron, donde tanto el presidente Piñera como Iván Duque se comprometieron a que esa ayuda va porque va y va a entrar porque va a entrar. Y precisamente quisiera establecer contacto con una persona que es venezolana, un hombre que es promotor, director artístico, un hombre que sabe el valor que tiene un tipo de mega concierto como este. Y quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy a Miguel Ferro, Atrás la Noticia. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Cari, a todo ese público maravilloso que ahorita está sintonizando este
maravilloso. ¿Cómo te sientes? Me imagino que tienes que estar muy feliz de ver cómo está llevándose a cabo este concierto, la cantidad de estrellas, y cada una de estas estrellas es como un imán, porque ellos tienen sus seguidores. Es la importancia de un mega concierto como esto en una labor humanitaria. Aquí se está hablando de paz, de amor. Hemos escuchado las palabras del motivador mexicano, hemos escuchado la dedicatoria de todos y cada uno de estos artistas. Háblame de lo que tú has sentido, tú que conoces a muchos de estos artistas.
Mira, Cari, más que es una emoción, es una euforia, es un eterno agradecimiento, porque definitivamente lo que está sucediendo en este momento, más allá de una manifestación de artistas de gran nombre, es la solidaridad con un pueblo que necesita ayuda, que no es lujo lo que está pidiendo, estamos realmente pidiendo por lo más básico para poder vivir, y es el narcogobierno que se niega a recibirlo. Esta iniciativa de hoy pues es maravillosa, es emocionante, pero sobre todo es como lo estamos viendo todos, como el dedo en la llaga. Señores, esto tiene que parar. Todos los artistas están unidos para y por el pueblo de Venezuela. Mira, cada vez que se monta un artista de este tamaño sobre el escenario, es una esperanza. Tú hablas ahorita con familiares nuestros en Venezuela y todos están con el gran sueño de que esto termina, de que este ya es un punto grande de inflexión, una presión muy grande. No voy a decir el nombre del narcomandatario, porque lo que sigue inmediatamente es un insulto bien merecido, pero que no podemos decir en la radio. Pero definitivamente esto tiene que acabar, y este mega, hiper gran concierto es un canto de esperanza para todo el pueblo venezolano, que todos los días sufre la penuria de no tener que comer, de que se le mueren los familiares porque no hay medicina, de que se ven absolutamente amedrentados porque su vida no vale nada. Salir a la calle es exponer su vida. Definitivamente con esto todo es continuar la presión, no puede parar, y esto todo tiene que acabar.
Quiero hacerte una pregunta, porque la bestialidad de Nicolás Maduro ha llegado al extremo de abrir fuego contra indígenas en la frontera con Brasil, la cual ha causado dos muertos y heridos. Tú, como artista, tú sabes cuánto se respeta a las comunidades indígenas en Centroamérica y en Sudamérica, sobre todo. ¿Hasta dónde esta acción puede ser un detonante que acabe total y absolutamente de convencer a ciertos sectores del alto mando de las Fuerzas Armadas de Venezuela de que el que tienen enfrente es un loco y un asesino.
Las atrocidades que hace ese narcomandatario, narcodictador, el cual no menciono porque, como bien sabe, cada vez que mencionamos el nombre sigue un vituperio para su madre, que bien se lo tiene merecido. Esa es una de las atrocidades. Y yo, si algo estoy convencido, es que el alto mando militar no tiene nada que convencerse. Están completamente engrasados, están completamente involucrados en lo que ha sido el crecimiento narcotraficante de este gobierno. Están todos con las manos sucias. No hay poder ni inmunidad que ellos sientan que los va a proteger. Lo único que los puede proteger es continuar y aspirar a que esto se perpetúe para ellos poder seguir disfrutando de todos los beneficios que tienen producto de eso. Yo te puedo escribir en piedra que ninguno de ellos va a reflexionar ni por la atrocidad contra los indígenas, ni por atrocidades contra niños, ni por atrocidades con mujeres indefensas. Ellos no van a reaccionar.
Miguel, te quiero interrumpir porque tengo que pasar a la pausa, y quiero dejarte a ti y a toda la audiencia con las palabras de uno de los venezolanos que ha conquistado el corazón de América Latina, que Dios le dio una segunda oportunidad, el Puma. Los dejo con las palabras del Puma y regreso con mi segunda media hora tras la noticia.
Llamado, no va a ser en vano. Han hecho surcos, caminos que nos van a conducir a todos a la libertad. La libertad que tanto anhelamos, que tanto deseamos. A los soldados venezolanos les digo, son nuestros hermanos. Ustedes tienen un uniforme solamente y un arma. Despójense de eso, del uniforme y de las armas. No disparen al pueblo, porque esto va a pasar y vamos a reconciliarnos. No disparen al pueblo, disparen al aire, celebrando la libertad democrática de Venezuela.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Es Diego Torres, indudablemente uno de los compositores y autores más importantes de nuestra América Latina, que también se hizo presente en este mega concierto. Quiero compartir, porque indudablemente mi invitado en la tarde de hoy, mi invitado fijo, mi politólogo, mi maestro, el doctor Julio Schilling, ni más ni menos que director y promotor del Foro de Tanque de Pensamientos Patria de Martí. Buenas tardes, Julio, bienvenido.
Encantado, querida Cari, de estar contigo, como siempre.
Me gustaría tener tu evaluación de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en Venezuela, este magnífico concierto, esta solidaridad mundial prácticamente, diría yo, y lo que se avecina, el salvajismo de un individuo que ha sido capaz de soldar los contenedores al puente y que ha disparado contra una tribu indígena, ha matado dos indígenas y ha herido como a 20 y pico. Dame tu criterio de todo esto.
Mira, el honor de la libertad y la democracia en el continente está en juego. O sea, hemos visto a través de muchos años cómo se han leído, recitado cartas democráticas, proclamas, sin embargo, no ha habido ningún cuerpo para reforzar. Estamos viendo ese movimiento que tenemos que ser claro. todo esto se inició gracias a que los Estados Unidos, el gobierno de Donald J. Trump, dio el paso hacia adelante, porque si se hubiera esperado por otras corrientes que se pronunciaban contra la dictadura de Maduro castrista, no hubiera pasado nada. O sea, el paso de los Estados Unidos en esto ha sido decisivo. Y eso hay que aplaudirlo. Igual que hay que aplaudir, por ejemplo, personas que estén en este concierto cantando. Irónicamente, algunos de ellos que fueron a cantarle a una dictadura, pues ahora han tenido cambio de conciencia y deciden cantar a favor de lo que están luchando por la libertad, y también se le da la bienvenida a
sí,
eso.
Sí, pero tú sabes lo que pasa, que eso es alguno de los que tú estás hablando. Yo sí voy a decir su nombre, Miguel Bosé. Sabe perfectamente bien que la tiranía castrista, que él fue a cantarle a esa tiranía castrista, es la madre ejecutora de todos los males que hoy Correcto. Por hoy tiene el pueblo venezolano. Por eso, conmigo no valen dobles raseros no valen. Tanta dictadura es la de La Habana, tan cruel y tan inhumana es la de Cuba, como tan cruel y tan inhumana es la de Venezuela. Así que no se despierte Miguel Bosé ahora con cantos de sirena. Caridad Roque. Se lo está diciendo Miguel Bosé.
No, pero es que, Cari, no podemos hablar de la dictadura en Venezuela sin hablar de quién da las órdenes, el centro de mando, el amo de la colonia venezolana, que es Cuba comunista. O sea, es realmente una irresponsabilidad extraordinaria, moral, ignorar esa realidad. Confiamos que la administración del presidente Trump y sus asesores más cercanos entienden que la raíz del problema es Cuba comunista.
Espero.
Y que lo que estamos viendo, igual que se vio en la Guerra Fría del siglo XX, donde por medio de las colonias se llevó a cabo las batallas, estamos viendo Venezuela es una colonia del neocomunismo, y estamos viendo esa batalla ahí. Pero sin lugar a duda, como dijo, creo que Márquez Sterling hace tiempo, o se salva Cuba o se hunde América. Eso es una realidad.
Más que evidente. Quiero ahora enfocarme en lo que va a ocurrir el 24 de febrero, fecha patria, que fue borrada del calendario castrista. Se habla muchísimo de el referéndum para aprobar la Constitución. Indudablemente, aparentemente, todo luce como que es la única constitución, la del 76, refrendar esta otra. Yo quisiera, ¿no?, recordarle a los cubanos que le borraron la memoria histórica que Cuba tuvo en armas, la Constitución de Guaymaro en 1869, la Constitución de Baraguá en 1878, la Constitución de Himawayú en 1895, la Constitución de La Yaya en 1897, la Constitución de 1901, ya libre e independiente del colonial español, la Constitución de 1940, una Constitución moderna, una Constitución que solamente habría que perfilarle algunos detalles para que fuera una Constitución casi perfecta para el siglo XXI. Y tristemente, los cubanos, posiblemente muchos de los que me están oyendo en este momento, solo conocen de la historia de la Constitución de 1976, que pone al partido como eje y como jefe en mando de todas las decisiones que se tomen en el país. Y una Constitución no puede estar sujeta a un partido. En Estados Unidos hay una Constitución. Y existen dos partidos tradicionales. Y la Constitución jamás en la vida está sujeta ni a lo que decida el Partido Demócrata o decida el Partido Republicano. Y para enmendarla se requieren de muchas reuniones, se requieren de mucho esfuerzo, y sobre todo que la enmienda que se vaya a introducir valga la pena hacerlo.
Mira, Cari, justo ayer, pues precisamente tú has nombrado las seis constituciones históricas de Cuba, ajá, o sea, las cuatro en la República en Armas y las dos en la era republicana, donde la libertad, donde el soberano era el pueblo, donde incluso las de la República en armas, esos hombres luchando por la independencia con las armas en la manigua, se tomaron el tiempo de considerar los requisitos para fundar un país. Y la libertad era lo más importante, el saber limitar los poderes del gobierno. O sea, totalmente antitético a toda la perversión que hemos visto a partir de 1959. Y hay que recordar que de 1959 hasta el 76 estaba, pues, la ley fundamental de 1959, que es una prácticamente una copia de la ley habilitante de 1933 de Alemania nazi. En otras palabras, que buscaba distanciarse de la constitución previa y, en efecto, pavimentó el despotismo totalmente al capricho de el dictador Fidel Castro. Y hay que hacer una clara diferenciación en lo que es legalidad y legitimidad. La legitimidad en una democracia es el soberano, el pueblo. En Cuba comunista no existe el soberano, el que manda es el partido. De manera de que operan legalmente, o sea, Alemania nazi, pero legalmente. La esclavitud se llevó a cabo legalmente, pero eso no quiere decir que es moral, por supuesto, ni que tienen la legitimidad, ni la sociedad, que es supuestamente quien debe de tener algo que ver en estos procesos cuando hablamos de lo que es una constitución democrática. Hay que entender que las dictaduras tienen su constitución. La Unión Soviética tuvo cuatro, las modificaba para, de acuerdo a la imagen que querían proyectar, de acuerdo a las comodidades. Y la sociedad son los peones, son utilizados para el show mediático de hacerles sentir que son parte de algo. Lo que va a ocurrir el domingo, y a eso se determinó cuando el tirano Raúl Castro,
pero
pues habló.
¿Cuál es el empeño? Porque mira, es una fumigación de propaganda, incumpliendo la propia constitución que ellos dicen que quieren respetar y que están refrendando, porque está prohibido bajo la constitución hacer campaña política, ni que en Cuba hubiera partidos políticos, pluripartidismo, ni tan siquiera le permiten a un pobre cubano aspirar a un puesto de en la base de lo que es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Están violando su propia constitución, pero ¿qué buscan con todo esto de la reforma constitucional? Porque a mí me llama la atención un artículo que hoy aparece en Granma, y ya te digo, esto es a diario, es tanto que hasta en los tickets, cuando tú vas a un restaurante y se hizo viral en las redes sociales, cuando te imprimen el ticket con que tú pagas, te dice, vota sí, referéndum de la Constitución. O sea, y oiga, yo revisando Granma, me encuentro un artículo que dice 40 razones para votar sí. Y una de las razones me llamó tanto la atención, sobre todo en este momento. La razón uno. 200.000 familias campesinas no tenían un pedazo de tierra donde sembrar alimentos para sus hambrientos hijos. En cambio, permanecían sin cultivar, en manos de poderosos intereses, cerca de 300.000 caballerías de tierras productivas. Julio, en este momento, el nivel de productividad de la tierra en Cuba es 0.0.0.0.
Pero, Cari, mira, yo tuve, o sea, él pude ver esas 40 sinvergüencerías que han puesto ahí. O sea, como si esto, para hacer una proclamación de eso, dependen de la ignorancia de quien lo va a leer para poder validar. Porque cualquier persona medianamente seria y con acceso a la verdad, o sea, que son récord público, se dará cuenta que todo eso es mentira. Cuba era la sexta potencia del mundo. Del mundo en la mayor distribución del ingreso nacional a los trabajadores. En Cuba habían más médicos per cápita que en Bélgica, que en Gran Bretaña. En la calorías, la alimentación de calorías per cápita era más alta que muchas de las potencias del primer mundo europeo en Cuba. Esto realmente es un insulto a la inteligencia, y abusan de un pueblo que no tiene el acceso a la información, que se tiene que nutrir de programaciones como esta.
El pueblo cubano tiene acceso a la información. Lo que el pueblo cubano, lo que no está interesado es en dinamitarse con este tipo de situaciones. Mira, la número 5, es tan irónica que tú digas que el 85% de los bohíos en las zonas rurales carecían de agua corriente. Hoy por hoy, yo diría que el 95% de las edificaciones de la Gran Habana, de aquella señora majestuosa, no tienen agua potable.
Correcto.
O sea, ¿a quiénes pretenden engañar? Yo creo que el cubano que me está escuchando en este momento y que ha leído esto en Granma, porque esto yo no lo estoy inventando, lo que pasa es que yo los pirateo, los busco, ¿para qué? Para desmontarle las mentiras, para explicarle a ustedes las realidades, aunque ustedes, yo sé que muchos de ustedes lo saben. Pero yo creo que el cubano que está leyendo esto y está viviendo en uno de estos edificios de La Habana Vieja, que no se llevó el tornado de casualidad, pero que tienen que poner una arandela de esa para subir el agua en cubo y que tienen que esperar la pipa, dirán, bueno, el 85% de los bohíos, pero yo no vivo en un bohío, yo vivo en plena ciudad de Habana.
Pero todo esto...
Es que esto es mira, irónico.
Mira, Cari, el decir que uno de los números ahí, una de las barbaridades que están diciendo ahí del nivel de mortalidad infantil, Cuba tenía la mejor posición en América Latina en cuanto a los niños que nacían y sobrevivían. O sea que pero es delirante. Esto que estamos leyendo es parte de la realidad surreal que esta dictadura, desde que estaba combatiendo para el poder, negando que tenía nexos con el comunismo internacional, insiste y se ha fabricado sobre una montaña de mentiras y una serie de papagayos que se han dedicado vergonzosamente a seguir la corriente. Pero quería tocar el punto que yo creo que tú estableces de por qué tanto show, sí, cuando ellos saben que lo están haciendo. Bueno, esto es muy sencillo, Cari. El obstáculo principal para la supervivencia del Castro comunismo es el acercamiento con los Estados Unidos y tener que le quiten el embargo, que le levanten la ley Helms-Burton, que le quiten el embargo, que le den acceso a crédito. Entonces ellos saben que eventualmente tienen que navegar a un sistema pseudo que parezca como una democracia, un simulacro para que le quiten el embargo. Esto es una forma, en cierto sentido, un termómetro que ellos están poniendo para ver el pulso de cómo ellos, cómo está el sentir. Porque esto parece como una campaña política, como totalmente, tú has señalado, con falsedades, porque aquí no hay una comisión.
Mentira,
Por supuesto, porque hay que en una democracia, en los Estados Unidos, si tú estás imprimiendo falsedades, vas a los tribunales y tiene que ser retirado. Se está poniendo.
Totalmente.
Esto en una democracia, este tipo de información serían demandados y lo tendrían que retractar y pedir mil disculpas por las mentiras que han puesto ahí. O sea, entonces, ¿por qué todo este esfuerzo? Bueno, porque en adición a la imagen que quieren que proyectar, esto es un ejercicio que ellos están haciendo porque eventualmente ellos saben que van a tener que tolerar una oposición leal, van a tener que tener un simulacro a el nuevo estilo de ejercer el despotismo. No solo porque es menos costoso, sino porque le condiciona eso el acercamiento con los Estados Unidos.
¿Y qué países, por ejemplo, le van a comprar esa historia? Porque yo estoy mirando todo el debate que se ha creado con que yo no voy a votar, yo voy a bloquear, yo me tiro a la calle, yo le digo no al referéndum. Indudablemente todo esto se ha hecho como una especie de batalla de ideas dentro de ciertos sectores de la población cubana, acompañados de la sociedad civil y parte de la oposición. Pero en definitiva, ya todo eso está escrito, ya todo está aprobado. ¿Y quién le va a comprar esa historia? ¿Qué países le van a comprar a ellos la historia de que ellos van a flexibilizar su sistema centralizado de la A a la Z?
Bueno, primero, ellos están muy animados al ver que gran parte de las democracias claramente señalan a la dictadura de Maduro como una dictadura. Sin embargo, a la dictadura obvia, es como que hay un elefante en el cuarto y todo el mundo está mirando una mosca que está en la pared y nadie dice del elefante que está en el cuarto. O sea, entonces ellos están animados con el hecho de que las mismas democracias que están en este momento dignamente respondiendo como deben frente a la dictadura de Maduro, pues quien está dando las órdenes a Maduro no han dicho nada, al contrario, mantienen relaciones comerciales. Entonces yo creo que eso les es de un estímulo y una gran contradicción y una moral extraordinaria que algún día se tendrá que realmente poner sobre la mesa el por qué puede haber tanta desvergüenza de personas que se portan por un lado correctamente y por otro lado ignoran al causante de todo este mal. Entonces, es un entendimiento. Mira, en caso de Nicaragua lo mismo, sacan a Daniel Ortega del Internacional Socialista. Bueno, ¿quién le está dando las órdenes a Daniel Ortega? ¿Quién le está dando el apoyo logístico? Cuba Comunista, desde ahí donde se estaba organizando todo. Entonces, ¿cómo es posible que eso pues no se ignore? Entonces, el régimen castrista pues toma eso como un estímulo. Hay que entender que son soberbios. Soberbios y nada más que pensar que un cubano puede estar, porque para muchos el votar no, según me han explicado, es un simbolismo de no al sistema. ¿Te das cuenta? O sea, mi posición es que yo no voy a participar en algo que no creo que es legítimo. O sea, me parece una cosa contradicción. Entonces, pues, creo que es más consistente pues no tomar parte en eso. Pero el régimen quisiera tener en esa imagen, y lamentablemente los medios para ellos, los medios sociales y la modernidad, pues le privan de ese derecho de poder presentar lo que ellos presentaron por muchos años, la imagen 100% que ellos querían. Ahora eso se le está diluyendo por una serie de fuentes que la tecnología le ha facilitado.
Mira, entonces es importante para ellos que esto se divulgue, que Telesur el día 24 va a tener una cobertura de televisión como si fuera un evento de unas elecciones en Estados Unidos,
claro,
o en Francia.
Es que tú estás dando, tú tienes que ver lo que están haciendo ellos precisamente para después decir, mira, en Cuba hubo un proceso de deliberación, mira, se habló de no ir, se habló del no, se habló del sí. Entonces, lo que pasa es que ellos quieren apostarlo seguro, no solo porque lo controlan, pero por si acaso algún periodista extranjero se le ocurre estar contando cabezas y estarle preguntando y la gente comete la imprudencia de decir la verdad, pues entonces ellos quieren tener la seguridad de que van a poder controlar eso lo más que pueda, más allá de que está la verdad no está en juego. Ellos no están poniendo aquí
pero en este referéndum. Ellos también están a la defensiva porque, mira, Bruno Rodríguez Parrilla saltó como liebre en el MINREX en una rueda de prensa cuando se le culpó y se le dijo en su cara aquí en la ciudad de Miami que había una guardia personal de cubanos en Venezuela que eran los que daban las instrucciones y las órdenes. Y sencillamente se tiraron de barriga y desmintieron la información. Pero resulta que ayer hubo un pollo que no quería que lo enjaularan y se viró el pollo Carvajal, que como todos recordamos fue arrestado en Aruba y fue tramitado a Venezuela, uno de los hombres más importantes que ha tenido el régimen, primero chavista y después madurista, fue jefe del SEBIN. Un individuo que tiene una información muy importante y que yo me imagino que no se pasó de bando sin antes haber tramitado su no enjaulamiento. O sea, es un pollo libre.
Claro.
¿Cómo tú ves todo este movimiento de lo que está ocurriendo en Venezuela? Esto mismo que ha pasado, la situación, por ejemplo, de ciertos militares que todavía no han dado el rostro, pero que hay indicios que lo pueden dar. ¿Se sacrifica la justicia por la paz?
Mira, no, la justicia siempre tiene que tener, porque la paz sin justicia es la esclavitud. Así que bajo ningún concepto se puede aceptar una paz sin justicia. Pero la dictadura castrista tiene razones para estar preocupada. Los tres ejércitos principales están, en efecto, tienen un cerco sobre su colonia que ha servido de botín. Tienen razones para estar preocupados. Que el presidente de los Estados Unidos venga a la capital del exilio cubano, donde conviven lleno de venezolanos exiliados también, y nicaragüenses exiliados, bolivianos exiliados, y se lo está diciendo en su cara que son dictaduras que tienen que terminar, le señala que están involucrados en el narcotráfico, le señala la grandeza que ha hecho esos exilios en tierras de libertad y lo que puede ser esos países. Por supuesto que tienen razones de estar. No es lo que ellos han estado acostumbrados a escuchar a través de previas administraciones. Entonces, es verdad que tienen razón para estar asustados. Yo creo que ellos quieren que le digan la fuente de los 21,000 élites guardias que tienen ahí, porque quieren ver de dónde viene la inteligencia norteamericana. No se lo van a decir, los Estados Unidos no tienen por qué mencionarle nada ni revelar sus fuentes de información. Lo importante es que saben y tienen el dedo en la llaga, y el Castro comunismo está reaccionando tal como se esperaba que lo hicieran.
Esto, para muchos, esto es una jugada clásica de dominó, donde se tranca y por decantación se acaba el juego. ¿Tú crees también que esto pueda ser una jugada de dominó donde se tranca el juego y surge el efecto dominó contra Nicaragua y contra Cuba?
La fuente y la fuerza que revivió el comunismo internacional en este continente fue Cuba comunista. Eso lo tiene claro los asesores principales de los Estados Unidos, entre ellos cubano-americanos, que tienen muy claro la naturaleza del régimen castrista. Entonces, sin lugar a duda, yo creo que hay un entendimiento claro que no se resuelve el problema solamente con sacar a Maduro de Venezuela y Ortega de Nicaragua. El problema sigue mientras exista Cuba comunista. Se está hablando de el título 3 de la ley Helms-Burton. Quiera Dios que se le dé colmillo a esa ley. Esta administración habló de imponerlos en contra Irán, o sea que es una herramienta maravillosa para negarle fondos a un régimen dictatorial, que todas las dictaduras necesitan recursos para mantenerse en el poder. Cuesta dinero ejercer el terrorismo de Estado, Cari.
Bueno, quiero agradecerte, Julio, el tiempo, como siempre. Para mí es un placer compartir y analizar contigo pues toda la problemática de lo que sucede aquí, en la región, en nuestra Cuba. Y desde luego quiero agradecer también a todos y cada uno de los que han participado en nuestro programa de hoy. Desde Curazao, Freddy Machado, Miguel Ferro, David Rodríguez, y a ti, Julio, como siempre.
Un placer.
Darte las gracias y nos esperamos. Los esperamos próximamente. Los dejo con el boletín de noticias. Y les invito a que el domingo no se pierdan la programación especial de Radio y Televisión Martí sobre el referéndum. Comenzamos temprano, terminamos tarde. Me voy. Hasta el domingo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.